El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido al enfoque del deporte. El calendario de fútbol es, tal y como está montado, un disparate, porque no caben tantos partidos, es imposible. Resultado, tiene a la mayoría de los equipos enfadados. El que más ruido ha hecho ha sido el Real Madrid, que ha llegado más lejos, ha amenazado. Si nos vuelven a poner un partido con menos de 72 horas, no nos presentamos.
Creo que hoy es la última vez que vamos a jugar un partido antes de 72 horas. Nunca más vamos a jugar un partido con antes de 72 horas de descanso. Pero esta es la última vez.
Si la Liga le pusiera un partido al Real Madrid que no se cumpla ese plazo de 72 horas, el Madrid no se presentaría.
No.
Ya veremos, porque le pasa ahora una muy curiosa al Real Madrid. Y es que cuando vuelva a la Liga, después del parón de las elecciones, el Madrid tiene que jugar con el Leganés. En la Liga se lo había puesto el sábado. El Madrid ha pedido que se juegue el domingo, que se retrase para que lleguen los internacionales y sobre todo los de Sudamérica y lleguen con un poquito de margen. Y es que se le echa luego el martes siguiente encima el partido de la Real Sociedad. Así que 72 horas no va a haber. A ver cómo lo arreglan. Pero no solo eso, es que el Barça tiene un partido aplazado con Osasuna y el comité de competición se lo ha puesto para el jueves 27. Resulta que ese día no va a poder tener el Barça ni a Rafinha ni a Araujo, así que el Barça está intentando que se lo cambien, Osasuna también quiere jugarlo, pero no hay más fechas. Así que, claro, otros entrenadores escuchan a Ancelotti y dicen, oye, que no os pasa a vosotros solos.
Pues no tenemos que habernos presentado unos cuantos, porque 72 horas... Ahora, la pregunta me la haces porque lo ha dicho el Madrid.
Creo que la octava o novena vez que jugamos antes de 72 horas durante el año, no reclamamos.
Total, nadie está conforme y no parece tener mucho arreglo. Vamos a situarte toda la información del día, Carlos, porque hay y han pasado muchas cosas.
La concentración de la selección española empieza con tres bajas, Íñigo Martínez y Casado. Los dos del Barça no estarán esta semana con los de La Fuente por lesión. Por ellos entran Aleix García, el del Leverkusen, y Dean Huijsen, un futbolista holandés criado en Málaga que juega en la Premier y que estaba citado con la Sub-21. Y esta tarde se ha vuelto para Pamplona Brian Zaragoza. Tenemos partido el jueves y el domingo contra Países Bajos. Está en juego entrar en las semis de la Liga de las Naciones. El parón de la Liga por la selección deja al Real Madrid empatado con el Barça en el primer puesto, aunque con un partido más, el Atlético de Madrid tocado 4 puntos por detrás.
Está claro de que al Barcelona le falta su partido, tiene una ventaja importante, nosotros tenemos que ser conscientes de la realidad, partido a partido, pensando en el español, siguiendo en esa línea hasta el final.
El Rayo Vallecano, por su parte, acumula 5 jornadas sin ganar, se aleja de Europa.
Te ves celebrando, te ves con la puntuación en la cabeza, te vas imaginando cosas, te vades un poco del partido y luego te llevas un pequeño mazazo, pero realmente creo que es justo el empate.
Lo del Getafe fuera de casa este 2025 es de nota. Ha ganado 5 de los 6 partidos. La consecuencia, está casi salvado con 9 puntos de colchón sobre el descenso.
Sí, una muestra más del carácter y la personalidad que tiene este equipo y la ambición que tiene. Tengo que felicitarle a los chicos porque nuevamente han sido un ejemplo.
El problema lo tenemos con el Leganés. 5 derrotas en los últimos 10 partidos le meten en descenso. Ayer el Betis le remontó un 2-0. En la Liga F, empate del Real Madrid y del Atleti. La consecuencia para el Real Madrid es alejarse a 7 puntos del Barça. Para el Atleti, tener ahora al Athletic solo a 1 punto en la pelea por la tercera plaza. Solo ganó el Madrid Club de Fútbol Femenino, que respira más tranquilo, lejos del descenso. Y mañana, día importante en Valdebebas, partido de ida de los cuartos de final de la Champions, Real Madrid-Arsenal.
Para nosotras, mucha ilusión de afrontar los cuartos de final. Es la segunda vez que llegamos. Tenemos una posibilidad muy importante de llegar a semifinales y sería un paso importante en nuestra evolución, en nuestro progreso.
Lo contamos mañana desde las 6:30 en directo por el 106 de la FM de Onda Madrid. Y en Primera Federación, empate para el Atlético de Madrid B y para el Castilla. Los de Fernando Torres siguen en puestos de promoción. Los de Raúl la tienen a 2 puntos. En la parte baja tenemos a Fuenlabrada y a Alcorcón. Los dos perdieron, así que tienen la zona de descenso muy cerca. Baloncesto, noticia sorprendente de esta misma tarde. Estudiantes ha echado a su entrenador, Pedro Rivero, destituido. Estu había ganado 7 partidos seguidos, está segundo a un solo partido de Burgos, que es líder, pero hay miedo a no alcanzar esa primera plaza, que es la única que da el ascenso directo. Falta saber ahora quién será su sustituto. En la ACB, el Madrid sufre menos que en Europa, encadena 11 partidos ganando y se mantiene líder con una noticia muy esperada. La vuelta ayer contra Baskonia de Gabi Deck después de casi 3 meses de baja.
Es un jugador que en el vestuario tiene mucho peso, pero también en la cancha. Creo que su vuelta es una muy buena noticia para nuestro equipo.
Primer gran entrenamiento de la temporada, primer gran premio, perdón, de la temporada en Fórmula 1. Hablamos de motor y mismo final de carrera para Fernando Alonso y Carlos Sainz. Los dos se fueron al muro del circuito de Australia y ahí se acabó su debut.
Y luego el incidente, tampoco lo entendí todavía. Creo que no he pasado por la gravilla, pasé por el mismo sitio de siempre, que es por el medio del circuito, utilizando un poco de bordillo, pero me encontré una montaña de gravilla justo por donde puse la rueda y se me fue el coche. Así que, bueno, un error o incidente muy, muy costoso para el equipo, por desgracia.
La carrera la ganó Norris, segundo Verstappen, y en motos en Argentina Marc Márquez dio un recital, adelantó a su hermano Alex y ganó en MotoGP e iguala a Ángel Nieto con 90 victorias.
Todo mi equipo, yo no sabía nada, pero había escuchado algo. Todo mi equipo había preparado este homenaje a Ángel Nieto, que ha sido tan importante para, sobre todo para el motociclismo español, nos abrió las puertas, así que para ellos va y para su familia.
Vaya semana la que ha vivido el Atlético de Madrid, ¿eh? Se ha dejado la Champions y se ha dejado media liga. Ayer tenía el partido casi ganado con 2-0, pero no fue capaz de aguantar ese marcador. Hola del Toro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Nacho.
Semana dura, no, durísima, durísima. No sé a qué pueden agarrarse ahora los atléticos, a que la liga todavía no está perdida, ¿tú crees?
Hombre, para mí la Liga no está perdida del todo. Es verdad que está más complicada que lo estaba antes. Claro, estás a 4 puntos del Barça y del Madrid y el Barça tiene un partido menos, el que tiene aplazado frente a Osasuna. Pero quedan 30 puntos en juego para el equipo rojiblanco y si miras los próximos partidos son Español, Sevilla, Valladolid, Las Palmas y Rayo, es decir, equipos de la zona media-baja de la tabla. Así que, como diría Simeone, partido a partido e intentar ir limando distancia, porque Madrid y Barça han demostrado ya en esta liga que se han equivocado y van a seguir adelante en Champions, con lo cual van a tener que seguir redoblando esfuerzos.
Oye, hay una división muy grande del Toro, Carlos, en el análisis que se está haciendo de la semana del Atlético de Madrid. Por un lado, los que dicen que el Atleti ha competido a los dos grandes y que, bueno, por pequeños detalles se le han ido los partidos. Y por otro lado, los que directamente señalan a Simeone por falta de ambición. Ahí hay mucho debate, Carlos, ¿eh?
Bueno, evidentemente yo creo que esta disyuntiva siempre suele estar sobre la mesa cuando el Atlético de Madrid pierde algún partido importante y a lo mejor en determinados momentos no se ve al Atlético de Madrid que todos pensamos debe verse por potencial deportivo y porque prevemos antes de los choques que quizá es un equipo que podría aspirar a más saliendo a jugar de otra manera distinta. Le ha pasado no solo, por ejemplo, este año al Atlético de Madrid en la eliminatoria de Champions contra el Real Madrid, le ha pasado a lo mejor en las dos finales de Liga de Campeones contra el Real Madrid o en alguna que otra ocasión. Pero es el estilo Simeone y también el estilo Simeone ha llevado a este Atlético de Madrid a estar siempre metido en la élite del fútbol europeo.
Sí, creo que a cambio de un problema puede aparecer una virtud, José María, que es que el Atlético de Madrid, más allá de la semi que tiene con el Barça y la posible final de Copa, va a tener semanas limpias para trabajar, cosa que el Madrid y el Barça, imposible.
Sí, claro, es un consuelo desgraciado, ¿no? Porque lo que querría el Barça...
Otra cosa
Barça
es que le saque partido a ese consuelo, ¿no?
Claro, lo que querría el Atlético es estar compitiendo en cuartos de final en lugar de que estuviera el Real Madrid, pero es verdad que con este calendario el Atlético acaba de sobrepasar una montaña de partidos consecutivos, como le ha pasado también al Madrid y al Barcelona, claro, y a partir de ahora le queda la semifinal, como tú dices, pero luego el resto son semanas limpias, y tiene una gran plantilla, la verdad, creo que le puede sacar partido a esto, aunque sea un partido que no hubieran deseado. Pero por eso te digo precisamente que para mí la Liga no está perdida, teniendo en cuenta que efectivamente hoy está mucho más difícil de lo que estaba ayer a las 9 de la noche, es una evidencia, ¿no?
Uh-huh. Y que luego hay que recordar que hay un Barça-Real Madrid, enfrentamiento directo, claro, donde uno de los dos o los dos se van a dejar puntos.
Carlos, en el caso del Real Madrid, ¿tú crees que cuando vuelva del parón de selecciones el tema físico va a seguir siendo tan crítico, el estado físico como lo está haciendo en estas dos o tres últimas semanas? ¿A qué se va a mirar más? ¿Al estado físico? ¿Al juego? ¿Al papel de algunos futbolistas? ¿Hacia dónde crees que va a ir el foco?
Bueno, yo creo que el problema físico no tiene solución, porque si el Real Madrid continúa superando eliminatorias en la Liga de Campeones, más o menos la serie de partidos va a ser similar. Uh-huh. Es cierto que llegando a final de temporada quizás se puede descongestionar un poco, porque bueno, las semanas en las que, por ejemplo, está la final de la Liga Europa, ahí si el Madrid llega a la final de la Champions, pues tendrá una semana para descansar. Depende también si se mete en la final de Copa o no, etcétera, etcétera. Pero físicamente va a tener el mismo problema. Y, hombre, se puede aliviar algo en cuanto se recuperen, por ejemplo, futbolistas como Ceballos y Mendy. Pero, por lo demás, físicamente no creo que tenga mucha solución. El tema futbolístico, pues yo creo que va a ser un poco lo que hemos visto hasta la fecha. Habrá momentos en los que Madrid mejore y dé sensación de poder ganarlo todo, y habrá veces que tengamos la sensación de que con ese fútbol no van a ningún lado.
Sí, la historia está, José María, en que consiga tener una cierta regularidad, claro, que hasta ahora no la ha tenido. No tanto en los marcadores, sino en el fútbol, ¿no?
¿Te refieres al Madrid?
Sí.
Sí, claro, claro. Es que ha habido una fase de la temporada muy reciente en el que se había dejado muchos puntos consecutivamente. De hecho, estaba con una distancia clara con respecto al Barcelona y la ha ido perdiendo hasta el punto de que ahora está empatado, pero realmente el Barça está con un partido menos. Así que es verdad que ahí ha perdido pie, lo ha ido recuperando con complicaciones. Sacó el otro día un partido muy difícil en Villarreal, que es un equipo muy peligroso, gracias a un gran portero, Courtois, y un gran delantero, a la vieja usanza, como Mbappé, ¿no? Como los tiempos aquellos de Iker Casillas y Ronaldo Nazario. Así que le falta esa regularidad. Vamos a ver si va recuperando efectivos, porque claro, es que ahora mismo realmente está francamente muy al límite. No hay mucha posibilidad de rotar con las bajas que tiene el Real Madrid.
Y luego lo del calendario, Carlos, ¿de verdad tú crees que el Real Madrid, no en esta que ya han buscado una especie de explicación entre una parte y claro, otra en la inmediata, pero que tú crees que la Liga lo que va a hacer es cortarse de aquí a final de temporada y respetarse a las 72 horas, o decir, mira, yo voy a seguir con mi mismo plan, si te gusta bien y si no, arreando?
A ver, yo parto de la base de que este año, salvo cuando vuelva a la competición, que eso ya está fijado, el partido el sábado 29 contra el Leganés a las 9 y el partido el martes contra la Real, la semifinal de Copa a las 9 y media, ahí no hay 72 horas. Pero desde el Real Madrid ya dicen, insisto, que ellos recibieron una buena predisposición por parte de la Liga, que les ofreció jugar el partido del Leganés a las 4 sí, de la tarde. Lo que pasa es que querían más horas para que llegaran más descansados los sudamericanos.
Esa incidencia ya está justificada.
Entonces, ya está. A partir de ahí, yo creo que no se va a dar mucho, Nacho, porque de aquí a final de temporada ya solo son Real Madrid y Barcelona los que están inmersos en la Liga de Campeones, y creo que se va a tener en cuenta seguramente mucho más lo que ha pasado en esta jornada, que no deja de ser algo delirante. O sea que creo que este año no va a volver a pasar. Para el año que viene, pues ya veremos.
Del Toro, ¿te apetece ver a la selección esta semana?
Pues claro que sí, porque verdaderamente es un cuarto de final de la competición y encima enfrente Países Bajos, que es un equipo francamente muy estimable. Y a doble vuelta, que esto hacía tiempo que no lo veíamos. Una eliminatoria de la selección a doble vuelta, a doble partido, es algo que hacía mucho tiempo que no veíamos. Así que me parece un enfrentamiento muy atractivo.
Bueno, pues vamos a meternos con la última hora de la selección. Gracias, José.
Hasta luego.
Una selección española que está concentrada desde esta mañana en Las Rozas. Aparecían los internacionales, los veteranos y los noveles, y allí les recibía el presidente y el seleccionador.
Vosotros sois el emblema y el orgullo. Es muy importante la imagen que vosotros vais a trasladar y que estáis trasladando en el día a día, porque probablemente en volumen, en cantidad y en calidad, sois los que más unís a España y a este país, ¿no?
Hemos acuñado ese término, que es más allá que el equipo, que es una familia.
La selección está entrenando ahora mismo en la ciudad deportiva de la Federación. No está Brian Zaragoza, como te contábamos en titulares, el jugador de Osasuna, que se ha vuelto hoy mismo para Pamplona en cuanto que le han visto los doctores. Pero Laura no es la de Brian la única baja. Mala suerte para el seleccionador, ¿eh?
Hola, ¿qué tal? No ha habido suerte. Además, los dos jugadores en el mismo partido, ayer en el Metropolitano, jugadores del FC Barcelona causan baja en la selección española. Marc Casado e Íñigo Martínez terminaron con molestias. Íñigo Martínez jugó todo el partido en el Metropolitano. Marc Casado pidió el cambio y, bueno, pues con la rodilla algo tocada, pues al final tiene que buscar sustitutos Luis de la Fuente para ellos. En el caso de Íñigo, además, volvía a estar reclutado más de un año después, sí. Desde noviembre de 2023. Bueno, pues tampoco va a poder ayudar ahora a la selección. Así que dos nombres nuevos aparecen en la lista. Aleix García. Aleix García, mediocentro del Leverkusen, le conocemos un poquito más, y el jovencísimo central hispano-neerlandés Dean Huijsen, que estaba con la sub-21 y que, bueno, pues con la baja de Íñigo Martínez sube para ayudar a la absoluta.
Huijsen, seguro que muchos oyentes estarán preguntando, ¿y este es español? ¿Y este chico de dónde sale? ¿Dónde juega? Miguel, haznos la ficha.
Pues es un central neerlandés-español, porque su padre es holandés y su madre es española. Tiene 19 añitos, es diestro, mide, atención, 1,97 y juega en el Bournemouth de la Premier League. Eso sí, se formó en la Academia del Málaga, donde pasó su infancia en la ciudad malagueña, y en la de la Juventus, por la que fichó en su etapa juvenil. Esta temporada lleva 27 partidos porque es titular indiscutible en un Bournemouth que sueña con meterse en Europa. Dinhausen ha elegido representar al país de su madre, a pesar de haber pasado por la sub-17 y la sub-19 de la selección neerlandesa, aunque si bien es cierto que ya en la sub-21 eligió a la roja.
No va a ser el único novato, ¿eh? Porque se puede hacer amigo de Asensio, que también el central del Madrid debuta con los mayores.
Son los dos debutantes, de hecho, los dos más jovencitos. Asensio, ni siquiera sin haber pasado por la sub-21, sí estuvo en categorías inferiores, pero no ha estado en la inmediatamente inferior. Y bueno, pues ya han llegado, ya les hemos visto además con la camiseta roja. Los dos chavales, pues como con zapatos nuevos, están en este debut con la selección. En esa línea de defensa recordamos que regresan Lenormand y Cubarsí, que se perdieron la anterior convocatoria. Así que, bueno, pues más o menos lo tiene cubierto. Hemos visto también llegar al resto de internacionales. En este caso, uno que ya lleva bastante más tiempo, Mikel Merino, uno de los héroes de la Eurocopa. Y Ferran, que llega después de marcar dos goles ayer en el Metropolitano. Seguro que le van a venir también los goles a la selección española. De este valenciano que dice que le va a hacer especial ilusión jugar en su tierra porque con la selección no lo ha hecho nunca.
Tenemos por delante dos partidos muy ilusionantes, muy bonitos, sabemos a lo que nos enfrentamos, ya hemos estado aquí antes y tenemos mucha ilusión puesta en esta competición.
Creo que va a ser un momento especial porque nunca he podido jugar con la selección en casa y ojalá podamos darle la victoria a Valencia. Hoy va a ser un día emotivo y ojalá pues acabar con la guinda al pastel.
Bueno, entonces Laura, ¿contra quién jugamos y qué nos estamos jugando esta semana?
Pues estamos defendiendo el título de la Liga de las Naciones. Estamos en la fase de cuartos de final y se juega doble partido ante Países Bajos. Uh-huh. Este jueves se va a jugar ya el partido de ida en Rotterdam a las 9:45 y la vuelta, por eso decía Ferran lo de jugar en Valencia, va a tener lugar el domingo en Mestalla, el domingo 23 en el partido de vuelta. Esta semana han entrenado esta tarde, lo van a hacer mañana por la mañana a las 11 y ya el miércoles directamente rumbo a Rotterdam a las 5 de la tarde. Habrá ruedas de prensa oficiales allí en la ciudad holandesa. El jueves el partido a las 9:45 y regreso para España. El viernes es un día especial además en Valencia porque es entrenamiento solidario en Mestalla, puertas abiertas, habrá que retirar invitaciones, pero la federación ha puesto a disposición de todos los aficionados una fila cero para poder recaudar fondos para ayudar a la construcción de instalaciones de fútbol en las zonas dañadas por la Dana.
O sea que el lunes los futbolistas ya pueden estar otra vez de nuevo con sus equipos, ¿no?
El lunes que viene, pues todos a la vuelta ya para preparar la siguiente jornada de liga, que será la del 29 y 30 de este mes.
Claro, con el lío que hay de calendario y las discusiones que hay, casi ya no hay que preguntar cuándo se van, sino cuándo vuelven. Bueno, los de la selección española el lunes ya están de vuelta a casa. Gracias, Laura.
Hasta luego.
Tu turno, Poblador, es lunes, toca hacer balance de cómo le ha ido a nuestros equipos en Primera Federación, tenemos de todo, ¿eh?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Ni una victoria en Primera Federación, lo mejor los empates del Atlético de Madrid B y del Castilla. Uno, porque mantiene al Atlético de Madrid B entre los cinco candidatos al ascenso, y el del Castilla porque mantiene invicto en el año 25 al conjunto de Raúl González Blanco. Los dos filiales jugaban fuera y los dos filiales lograron igualar en los últimos minutos del partido. Fernando Torres, míster del Atleti B, analizaba así su encuentro.
Un partido muy complicado, como ya sabíamos. Teníamos muy claro el partido que íbamos a disputar. Obviamente nuestra idea era venir a por los tres puntos, intentar hacer nuestro fútbol el mayor tiempo posible. Creo que lo hemos conseguido por momentos, sobre todo en el segundo tiempo, donde hemos estado mucho mejor. Hemos tenido ese larguero de Ryan, esa situación de Diego Bri, que no ha llegado a conectar el cabezazo, y nos vamos con la sensación de otra vez de que el equipo ha competido muy bien, que el punto no sabe a poco, y como siempre que ese punto va fuera de casa, a intentar hacerlo bueno el fin de semana que viene.
Y el fin de semana que viene será un partido muy especial en el que ya están pensando los chavales, porque el Atlético de Madrid B jugará ante el Betis Deportivo en el Metropolitano. Rayán, jugador del Atleti.
Al principio hemos entrado bastante en su juego, pero creo que en la segunda parte hemos sabido jugar a nuestro juego y hemos peleado hasta el final, y un punto muy importante en un campo muy difícil. Sí, un partido muy especial para todos. Jugar en el Metropolitano es un sueño para cualquier futbolista. Y bueno, intentar sumar los tres puntos para seguir ahí arriba peleando por el objetivo. Nada, que vengan a apoyarnos al Metropolitano, que sentiremos su apoyo y será muy importante para nosotros. Y poder conseguir los tres puntos para dárselo a nuestra afición.
Merecieron más, pero una vez más se quedaron sin sumar. La agrupación deportiva Alcorcón se vino de vacío de Antequera. Pablo Álvarez, míster.
Sí, pero el tiempo se acaba. Estamos en la jornada 29. Realmente estoy un poco cansado y aburrido de hacer buenos partidos fuera de casa y no conseguir ese premio que creo que sí que merecemos, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer autocrítica, porque realmente estoy de acuerdo contigo que hacemos partidos para merecer mucho más de lo que estamos mereciendo.
En Segunda Federación, derbi pasado por la polémica. Ganó el Sanse, que sale de los puestos de descenso, y mete al Unión Adarve, que fue el equipo que perdió. Estaba dominando, siendo mejor el Adarve, pero una expulsión injusta poco antes de acabar la primera parte hizo que el partido se decantara más a favor del conjunto sansero. El autor de la expulsión, absolutamente injusta, según contaba nuestro compañero de Madrid al tanto, Dani Asenjo, fue Carlos Llamas.
Es tan dudosa que el árbitro luego en el descanso nos reconoce que se ha equivocado. Se carga el partido en el minuto 40, un partido que estaba siendo muy competido, incluso estábamos mejor, hasta incluso con uno menos creo que hemos tenido más ocasiones de gol, y no te puedes cargar cuando te juegas tanto. Ya nos ha pasado esta jornada, pero es que la anterior en casa en Talavera igual, penalti en contra, roja, al final condiciona totalmente. Debería, no sé, dar alguna explicación ellos también o algo, porque parece que les gusta ser los protagonistas. Pues se le ha enseñado el vídeo, él decía que le doy con los tacos, y luego en el vídeo se ve cómo no le doy. Entonces, claro, vienen aquí a nuestra casa, no sé, se ríen de nosotros, luego sí, perdona, mucho perdona, pero claro, el resultado está ahí y los tres puntos pues los perdemos por gracias al árbitro, que parece que es de... me voy a callar porque... pero bueno.
Victorias del Getafe, del Navalcarnero y del Sanse. Derrotas a Darbe, Mosca y Real Madrid C, junto con Móstoles URJC. Solo un empate, el del Majadahonda ante el líder, el Guadalajara. De esas victorias, destacamos la del Navalcarnero, fue ante el Móstoles en un derbi que le permite al conjunto rojiblanco el poder soñar con el playoff. Habla Jaime.
Rival, la verdad, un equipo durísimo, un nivel de competitividad altísimo, que era lo que nos esperábamos, pero bueno, creo que aún así nos ha pillado un poco de sorpresa, porque un rival que para los resultados que tiene, no se merece nada estar como está, muy duro. Es algo que venimos haciendo estas últimas semanas, diciendo no hay que perder el alma, siempre hay que competirse al minuto que sea y vayamos como vayamos, y pues hoy ha sido así, nos ha salido. Partido importantísimo para afianzar la clasificación y para reforzar eso que decimos del equipo que queremos ser, ¿no? Tenemos que ser un equipo muy duro de ganar, que luche por todo, y estoy seguro de que con el grupo que tenemos y los jugadores, el tiempo nos pondrá donde merecemos.
En tercera saltó la noticia, perdieron los dos primeros, el Alcalá y el Rayo Vallecano B, los autores de las hazañas, el Cara y el Tres Canto.
Vamos con el baloncesto y con esa última hora que conocíamos esta misma tarde, sorprendente, ¿eh? Porque no la esperaba nadie. El Estudiantes, es decir, el presidente de Estudiantes, destituye a su entrenador, a Pedro Rivero. No es que hace semanas no se estuviera hablando de un posible cambio, pero ahora, cuando quedan 9 jornadas para el final, no entraba en la cabeza de nadie. El Estudiantes está con 22 victorias y 3 derrotas, una victoria por detrás de Burgos. En la primera FEB, el que sube directo es el primero. Luego los otros 4 se juegan esa segunda plaza en un playoff. Hay pánico en el Estudiantes a no subir y seguir un año más en primera FEB, que como tal es una ruina para un club de este nivel. Tanto ha sorprendido la noticia que, por ejemplo, el líder del vestuario, el más veterano, el que está ganando los partidos, Jason Granger, nada más conocerla ha escrito en su tuit: definitivamente no entiendo nada. Y desde Atenas, Juan Chornán Gómez, un ex del Estu, ha preguntado en su tuit: ¿es una inocentada? Bueno, se habla de Nacho Lezcano, al que destituyeron a mitad de temporada este año en Andorra, como futuro entrenador del Estu. Veremos a ver cómo evoluciona eso. Y en el Real Madrid, Miguel, en la Liga ACB todo va bien, los problemas son en Europa.
Buenas tardes, ¿qué tal? Pues sí, ganó ayer el Madrid, logró su 11ª victoria consecutiva en la ACB, pero lo más importante es que volvió Gavidec. 77 días después, o lo que es lo mismo, 2 meses y medio después, el argentino reapareció tras esa lesión que sufrió en el Clásico frente al Barcelona. Disputó 14 minutos y 46 segundos, anotando 3 puntos y llevándose 4 rebotes, y aunque sabemos que es una persona tranquila, pues ayer estaba muy contento.
Bueno, muy contento, feliz obviamente de poder estar de vuelta con el grupo y el equipo, ¿no? Creo que después de 3 meses se hace difícil, pero la verdad que feliz.
La vuelta de Gavidec llega en un momento clave de la temporada, con el Madrid 11º, fuera de los puestos del play-in, a falta de solo, atención, 5 jornadas, por lo que hay que ganar sí o sí este jueves al Asbel en el Palacio de los Deportes.
Vamos a pasar todavía por la redacción de Telemadrid, que Cueto luego tiene cita con los espectadores a las 9 y 5. Juanma, ¿hoy con qué?
Hola Nacho, hoy como ya es habitual últimamente tenemos mucha polémica en el programa, esta vez por culpa de los horarios. El Real Madrid lanzó un órdago tras el partido ante el Villarreal y hoy es el Barça el que está muy molesto por la fecha de su partido aplazado ante Osasuna. De eso hablaremos a partir de las 9 y 5 en Telemadrid, de la resaca del Atlético Barça de anoche en el Metropolitano y de la selección española. Estaremos en Las Rozas para ver cómo han vivido los aficionados españoles esta misma tarde la jornada de puertas abiertas para el público. España prepara el doble compromiso ante Países Bajos de los cuartos de final de la Liga de las Naciones y también veremos, por supuesto, las imágenes del primer día de concentración de los hombres de Luis de la Fuente. Repito, a partir de las 9 y 5, todo esto y mucho más en Telemadrid. Hasta ahora, Nacho.
Hasta luego, Juanma. Ahora sigue la información en el enfoque. Los deportes mañana a mediodía, jugamos el partido de la una como toda la vida. Luego habrá enfoque por la tarde y tendrás la Champions femenina, Real Madrid-Arsenal, desde las 6:30 en el 106 de la FM. Gracias. Come back to Chicago, city of...